túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, nuestro viaje comienza. El destino es ese universo del misterio que aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, nos gusta. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2 y 7. Partimos del estudio 101 de la Casa de la Radio y nuestro destino es el lugar desde donde nos escuchas esta noche. Hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Mar Gasca. En las redes sociales, Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí en directo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, hay un teléfono, como ya sabéis, de llamada gratuita y tenemos 5 premios. Teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram con eBlanco Radio. Y tenemos también un número de WhatsApp para que nos mandes esa nota de voz si quieres. Número 633-448816. Repetimos, 633-448816. Vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado esta noche. Si tenéis miedo, escuchadlos, ya veréis.
Esta noche os invitamos a montar en el ferrocarril. Pero no será ni un tren ni un viaje normal. No, ya veréis. Se trata de un tren fantasma. Hoy subimos a trenes malditos. Historias alucinantes y desconocidas que nos van a sorprender. Hablaremos de la creación del tren en España y las supersticiones que se forjaron en torno a él. Subiremos al tren del presidente. Será un viaje alucinante. Habrá más. Saldremos hacia el centro del mundo para descubrir una cultura apasionante en el Ecuador. Este es nuestro propósito esta noche, nuestro especial viaje al que ya estás invitado. Prepárate.
Si habéis pedido temas parecidos a este que vamos a tocar esta noche, y os vamos a dar gusto. Hemos encontrado a la invitada perfecta, nos vamos hasta Alicante a hablar con ella, Mado Martínez. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aquí, encantada. Me he fugado de la Rosa de los Vientos para venirme contigo, porque sabes que me encanta.
Qué bien, cosa que te agradezco un montón. Déjame que te presente. ¿Naciste en Alicante? Estás en Alicante ahora también, ¿no?
Sí, la ciudad de Alicante.
Vale, eres escritora, periodista española y has escrito novelas enmarcadas en el género fantástico. Ganaste el premio Ateneo Joven de Sevilla en junio de 2014 con La Santa, una novela que ya hablamos de ella. Escribes para Historia de la Iberia Vieja, para Muy Interesante, para Año Cero, y eres coordinadora general de la editorial Orión, y has escrito un nuevo libro que se llama El Tren de las Almas. Es una novela, ¿no?
Es novela, es El Tren de las Almas, una novela de género fantástico.
Sí, ¿te gusta meter miedo y meterte en lugares donde hay miedos?
Pues la verdad es que yo las historias que escribo, aunque sean de miedo, no las escribo para que la gente pase miedo, las escribo para que la gente la pase bien, ¿no? Y creo que al final eso se contagia.
Bueno, pasando miedo, dicen que la gente lo pasa bien también, ¿no?
Seguramente. Yo por lo menos soy bastante adicta y los estudios demuestran que nos cuesta pasar miedo y hasta nos viene un poco bien.
Sí. ¿Cuántos años llevas metido en esto del misterio, Amado?
Muchos años, yo creo que 15 años ya van, por lo menos. Y todavía soy jovencita.
Lo somos todos. Hiciste una cosa en Colombia, era también de miedos, ¿no? Que había por allí, era Colombia.
Colombia Sobrenatural 1 y Colombia Sobrenatural 2 al final tuve que hacer porque, bueno, parece que la gente se quedó con ganas y yo también, de seguir compartiendo misterio con los amigos de Colombia.
Bueno, pues hoy vamos a compartir misterios con gente con trenes y almas que van en los trenes. Historias reales, ¿verdad? Lo que vamos a contar, ¿Mado?
Historias reales, sí, la verdad. La verdad es que muchas de ellas son reales y bueno, a veces creo que nos ponen también un poquito el aviso de que las tragedias pueden repetirse.
Bueno, pues está nuestra invitada, 900-137-137 en nuestro teléfono. Vamos a disfrutar, cogemos el tren. ¿Te parece, Mado?
Me parece perfecto.
Ahí vamos.
Esta noche, nuestro objetivo está en los trenes. En esa otra historia desconocida de los trenes. Y comenzamos por España. Esta es parte de su historia oficial. En 1829... uno de los precursores del ferrocarril en nuestro país, el gaditano José Manuel Díez Imbrech, presentó la primera solicitud de construcción de una línea ferroviaria. Lo hizo a través de la llamada Asociación para la Empresa de un Carril de Hierro desde Jerez a El Portal. El objetivo de Imbrech era facilitar la exportación de vinos de la comarca jerezana, llevando la mercancía en ferrocarril hasta el muelle, sobre el río Guadalete. La iniciativa, que fracasaría al no encontrar suficientes inversores, sería retomada por su socio Marcelino Calero. Este rebautizó el proyecto como Camino de Hierro de la Reina María Cristina, pero tampoco logró realizarlo. En 1837 entró en funcionamiento la línea que unía La Habana y Güines. Sería el primero en las posesiones españolas de ultramar. Sin embargo, no sería hasta 1848... cuando se construyó el primer ferrocarril en la España peninsular. El proyecto, del que fue responsable Miquel Viada, unió mediante 28 kilómetros de vías las localidades de Barcelona y Mataró. Viada, que había participado también en la línea de La Habana, falleció unos meses antes de ver concluida la línea, pero sentó las bases de la industria a nivel nacional. Una industria que nació llena de supersticiones y maldiciones. Conozcamos algo más de ella.
Esos malos los has escuchado, ¿verdad? Son los primeros datos de la historia de los trenes aquí en España. Pero había toda otra historia oculta, ¿verdad?, detrás de todo esto que hemos contado. Supersticiones, sí. Miedos.
Habéis hablado de Miquel Viada, el ingeniero que trajo el primer ferrocarril de pasajeros, además, a la península, que murió poco antes de haber cumplido su sueño. Y poca gente sabe que murió poco antes de haber cumplido su sueño por los motines, los amotinamientos, que sufrió el ferrocarril. Todo lo que construían por el día, la gente iba ahí con picos y palos a intentar boicotearlo y destruirlo por la noche. Y claro, tenían que salir por las noches, entre ellos el pobre Yada, el pobre ingeniero, a hacer guardias nocturnas para que no les destrozasen el tren.
¿Qué me dices?
Sí, porque llegó a tal clima de histeria el tema del tren que tenían que hacer guardias nocturnas y él cogió con esos fríos de la noche una neumonía y falleció a causa de eso. Por eso no pudo ver acabado su tren, porque la gente decía que el ferrocarril lo iban a engrasar, esa maquinaria la estaban construyendo y se engrasaba con grasa de bebés, Miguel, con grasa de bebés. Era lo que la gente se creía y lo que la gente pensaba de ese primer trayecto ferroviario de Barcelona a Mataró en el siglo XIX. Tú fíjate que la gente a esto le puede parecer difícil de entender, pero es que antes del tren lo que había eran carretas.
Sí.
Y de repente cuando llega un tren a vapor, además, que es como un ingenio mecánico que parece que está vivo, con esos resuellos, esos vapores casi orgánicos, con ese carbón por dentro en las entrañas, pues pensaban que eso era un ingenio del demonio, que no era natural y que iba a arrasar con todo.
Y Mada, estamos hablando de 1800 y pico, ¿no? 1848.
Claro, en aquella época de incipiente desarrollo industrial, la gente lo que pensaba era que había que engrasar muy bien las ruedas de los molinos, de los carros, y bueno, con la llegada de las máquinas a vapor, pues de las máquinas a vapor, para que todo fuera sobre ruedas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y que el mejor lubricante era la grasa humana, porque al ser más tierna y menos densa, hacía que el rendimiento fuera óptico. Esta era la creencia popular. También existía la creencia de que la grasa de los infantes y las mujeres tenía asombrosas propiedades curativas, ¿no? Que curaba la tuberculosis y todas estas cosas. De hecho, esto, por difícil que sea de creer, en el Museo Alemán de Farmacia de Heidelberg tienen unos tarros farmacéuticos de cerámica, de estas de botica, que normalmente
sí.
Ponen manzanilla, bolto, no sé qué, de los siglos XVII y XVIII, con unas inquietantes inscripciones, dice grasa humana, es decir, esos terros estaban destinados a contener grasa humana, para que veas un poco hasta dónde llegaba esa creencia, esa superstición y ese tráfico negro. Bueno, en España a nivel popular tenemos los sacamantecas, ¿no? Esos proveedores sí. Oficiales, que se supone que proveían de ese lubricante a los ingenios mecánicos para el ferrocarril y estas cosas, para que funcionaran correctamente. Son señores la mar de siniestros que iban siempre de paso recorriendo los pueblos y ciudades con un saco en el hombro, ¿no?, para meter a esos bebés ahí dentro, que luego fue el hombre del saco, y que parece que el negocio de la grasa humana fue real y que el psicópata y asesino en serie, Manuel Blanco Roma Santa, apodado el hombre lobo de Ayadir, se dedicaba a eso.
¿Y de dónde venía esa creencia de engrasar con la grasa de los bebés?
Pues mira, la verdad es que, aparte de todo este sustrato que acabamos de comentar, de estas supersticiones, de lo que la gente pensaba, la leyenda de que el ferrocarril se lubricaba con grasa de niños y bebés fue en aumento al producirse una triste coincidencia, y es que la puesta en marcha del tren en Barcelona coincidió precisamente con la desaparición de varios niños en la ciudad. Y si desaparecieron más de lo normal, o si se fijaron en tales desapariciones debido a ese clima de inquietud que la llegada del ferrocarril había sembrado, pues no lo sabemos, ¿no? Pero la cuestión es que los capitalinos quisieron ver en aquella fatal casualidad una prueba irrefutable de que el ferrocarril era una infraestructura del demonio y de que los ingenieros, los impulsores y señores de las sombras que lo impulsaban estaban detrás de la separación de sus hijos, ¿no? Las mujeres, ya te digo, se llegaron a amotinar. Y no era solo una histeria de las gentes y del populacho, como pudiéramos pensar. También existía entre la comunidad médica una auténtica histeria de terror y pánico hacia el tren. La gente pensaba que si te montabas en un tren, pues estabas embarazada y lo vas a abortar, que se te iba a mover el cerebro, que ibas a tener crisis nerviosas. En 1835, la Academia Médica de Lyon advertía contra estos peligros de viajar en tren. Y en 1862, la revista médica The Lancet, que era y sigue siendo la revista médica más prestigiosa del mundo, publicaba una serie de artículos titulados Los peligros de viajar en tren.
No me digas, increíble. Primeros datos de este medio de locomoción que vamos a tomar hoy. La historia pasó y luego ya sé que la gente se dio cuenta que no era tan demoníaco el tren.
Claro, la historia pasó, pero en esos momentos era el moderno Frankenstein, ¿no? Pues como ahora a lo mejor pueda surgir en nosotros ese temor ante los transgénicos o ante las ondas wifi, pues por no saber si son buenas, si son malas, ¿no? Era algo totalmente desconocido, un moderno Frankenstein.
Vale. Tenemos aquí una noticia, un misterioso, escalofriante, intrigante vídeo ha sido grabado por las cámaras en una estación ferroviaria de la ciudad china de Baotou. Se puede observar un tren, parece que llega y recoge pasajeros. Les gusta mucho a los japoneses y a los chinos este tipo de cosas, ¿no?
Les encantan a los japoneses este tipo de historias y bueno, creo que además ese vídeo del que estás hablando, no sé si es el mismo que vi yo, en realidad era una estación rusa.
¿Rusa?
Sí.
Aquí dice en Ciudad China, difundida el 14 de marzo por el Daily Mail, y se ve una espeluznante silueta de un tren. Pero hay muchas noticias en la red de estos trenes así extraños. ¿Te parece que sigamos un poquito más adelante?
Viajemos.
Vamos. Segunda parte, 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Seguimos contando historias de trenes, ya veréis.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Vayamos a conocer ahora algunas leyendas de los trenes y metros de la ciudad de Madrid. Nos lo relata Miriam Salvatore.
En la línea 1, con casi un siglo de antigüedad, nos encontramos en la estación de Tirso de Molina. No hace demasiado, una joven cogió el último tren del día en esta estación. Era un viaje aparentemente cómodo, aunque dentro del vagón solo había 3 personas, una mujer y 2 hombres. La joven comenzó a inquietarse cuando se percató de que la mujer no le quitaba ojo, fijamente la miraba. En la siguiente parada, un nuevo pasajero se subió y se sentó al lado de la protagonista. Él también se dio cuenta de que la mujer no dejaba de mirarlo. Agachó la cabeza y le susurró muy bajo a la joven: "No te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada". Ella, entre confusa y aterrada, le hizo caso. Ya en el andén, todavía con el corazón acelerado, el hombre le dijo: "Siento haberte asustado, soy medio y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta y los 2 hombres que la acompañaban la sostenían".
¿Es tan solo una leyenda o hay algo más? Nos disponemos a averiguarlo.
Ahí está otro, un caso más de los que vamos a analizar hoy. Ocurría en la estación de Tirso de Molina. ¿Qué nos puedes contar de esta historia, Amado?
Pues qué bonito que estemos celebrando el 100 aniversario del Metro de Madrid con esas historias, precisamente, porque fue en el 19 y estamos en el 19. Pues, ¿qué puedo contar? Pues que poca gente sabe, a mí me encanta la estación de Tirso de Molina, pero poca gente sabe que, bueno, lo que había en la plaza de Tirso de Molina era un convento, el convento de la Merced, y que en los años 20, con la construcción del metro, pues lo que se encontraban allí los albañiles fueron los huesos de los monjes que habían sido enterrados en ese lugar, los monjes y otras personalidades. Antiguamente, pues tú sabes que existía la costumbre de que la gente se enterraba en estos lugares pues sagrados, eclesiásticos, etcétera.
Espera, ¿qué hacer con ellos? ¿Los encontraron allí enterrados mientras estaban haciendo las obras del metro?
Claro, empezaron a encontrarse pues estos huesecillos. ¿Qué hacer con ellos? Pues parece ser que nadie sabía muy bien qué hacer con estos restos humanos que estaban mezclados con toda esta gravilla y todas estas cosas. Y al final lo que decidieron hacer es, porque no estaban también muy rotos y un poco así pues deteriorados, no era una cosa, pues, ¿qué hicieron? Depositarlos en los andenes y cubrirlos con los azulejos, es decir, que caminar por los andenes de Tirso de Molina era caminar sobre las calaveras de estos monjes, era y es prácticamente, o sea, sigue siendo. Y bueno, de ahí vienen estas historias, estas leyendas, que dicen que en la estación de Tirso de Molina se pueden escuchar los gritos de los monjes a medianoche si te atreves a pasear por allí.
Curioso algunas ya de los datos que nos pasan nuestros oyentes. Javier Lago, escucha, está en Mataró, donde nació el primer ferrocarril, trabaja como vigilante de noche y además trabaja en una fábrica de trenes. Atento, Javier, esta noche. Hay mucha gente que haya contado que haya visto extrañas figuras en esa estación de Tirso de Molina.
A mí personalmente no. No, pero sí que hablando con Santiago Camacho hace poco, sí, me dijo que la estación de Tirso de Molina, desde pequeño ya, siempre le había parecido la más oscura de todas las estaciones de Madrid, que él no sabía estas historias, pero que siempre le había parecido como más inquietante y la más oscura de todas.
Ahí estaba esa introducción que hemos metido con esos datos que nos relataba Miriam Salvatore. En Barcelona también hay estaciones extrañas. Yo no sabía eso de que estemos pisando cuando estamos en esa estación los huesos de los pobrecitos que estaban en ese convento. Habrá que andar con cuidado cuando estemos.
En Barcelona y en Madrid. Tirso de Molina sigue siendo la 1. Y en la 1, además, tuvimos el caso del loco del bisturí.
¿El loco del bisturí?
Sí, no sé si os suena, pero en 1959. Este caso es interesante porque al principio se pensaban que era un fantasma y creó una alarma social y policial importante, porque lo que pasaba es que, bueno, las mujeres veían la sangre derramándose por sus piernas sin entender qué estaba pasando. Claro, pues que está venido el periodo, está teniendo el aborto, ¿qué está pasando, no? Hasta que descubrían que las habían rajado. Y,
¿no se daban cuenta?
No, pero ya verás por qué. Lo que pensaron al principio era que se trataba de eso, de un fantasma. Luego la policía empezó a sospechar que se trataba de un cirujano, porque la agresión se producía con un bisturí. Y lo que pasaba, ¿por qué no se daban cuenta? Era porque el agresor bañaba el bisturí con anestesia para que sus víctimas no se percataran del corte hasta que vieran la sangre. Fíjate. Y bueno, parece ser que al final lo capturaron, lo detuvieron, era un joven de 18 años con graves problemas psiquiátricos y lo detuvieron en la parada de Sol.
¿De Sol?
De Sol, en la parada de Sol. Y en la línea 5 del metro de Madrid hay otra historia muy curiosa.
Sí.
La mía esta me suena más a leyenda urbana, pero es muy curiosa. La verdad es que he intentado rastrear los orígenes de esta historia y no he podido localizarlos. Pero lo que dicen en la línea 5 es que puedes dejar pasar 9 trenes, ¿no? Pero en el 10 no te puedes montar. Y si pasa el 10, mejor te esperas al 11, ¿no?
¿Sí?
¿Por qué? Porque no puedes coger el tren número 10. ¿Por qué? Porque, según la leyenda, ese décimo convoy es un tren fantasma y si te subes a sus embrujados vagones, tienes un viaje de pesadilla, de gritos, de lamentos y de extrañas sombras. Dicen que es un tren embrujado y es encantado. Y yo creo que el motivo por el que no hemos podido comprobar, por lo menos yo personalmente, si es verdadera o falsa esta leyenda, es porque no tengo la paciencia, nunca la he tenido, de aguantar 10 trenes.
Yo no sé si la voy a tener mal, pero es mi línea. De vez en cuando viajo por esa línea. Igual la hago y te cuento a ver qué pasa. Nos dicen que en la vía Layetana de Barcelona hay 2 paradas de metro fantasma y que da pavor trabajar allí, nos dice otro oyente. ¿Sabes algo de esto?
Ahí sí, hay historias en las líneas de Barcelona muy curiosas. La verdad es que personalmente pienso que en las estaciones de metro a mí yo he llegado a pasar miedo. ¿Sabes? Sí. Eso es decir, a ciertas horas he mirado atrás, sobre todo cuando vivía en Londres y en ciertos barrios. No sé, creo que dan juego y dan lugar para que uno de verdad pase miedo. Hay una historia de la niña de la Plaza Cataluña. Y es que resulta que en los años 80 se puso de moda una cosa muy tonta y muy absurda, yo creo que más tonta que el balcón, y era el metrosurf, que era un joven que la gente pues lo que hacía era engancharse a la parte trasera del último vagón y dejarse arrastrar o subirse al techo, hacer surf y cosas así, ¿no? Parece que murieron varias personas y que en este lugar en concreto pues también falleció alguna que otra persona por este motivo. Y en la segunda entrada de la Vía 2 en Plaza Cataluña, algunos trabajadores afirman haber visto formas extrañas encaramadas en los vagones de los trenes que pasan por allí, dicen, cuentan. Y luego en la estación de Rocafort parece que hubo una oleada de suicidios en los años 60. Vamos, llegaron a morir así como 4 personas en un mes, en el peor de los meses. Y que las cámaras de seguridad a veces captan cosas que no deberían estar pasando o no pasan en la realidad y solo captan las cámaras, que se han visto como personas por ahí pululando, que no deberían estar, o por lo menos, según los trabajadores, ya se habían cerciorado de que allí no había nadie. Y además también fue zona de refugio durante la guerra y no es un lugar en el que los operarios quieran pasar o pasear, mejor dicho, en horario nocturno, o por lo menos así lo afirma el portal de Barcelona Secreta.
Ya, nos están mandando algunas notas, algunos oyentes que trabajan en el metro de noche precisamente, que de vez en cuando ven cosas raras en esas cámaras. Antes de seguir al tren del presidente, el revisor fantasma, que esta es una historia que yo no conocía, que me ha sugerido en León, decías que era.
El León. Yo creo que sí que te va a sonar cuando te la cuente, porque me extraña que tú no la conozcas, pero a lo mejor la conoces con otro nombre. Porque tú sabrás que en el año 1944 se produjo un grave accidente, el accidente más grave de toda la historia ferroviaria de España, cuando salía ese tren de Madrid hacia La Coruña y al pasar por el túnel, a la altura de Torre del Bierzo, chocó contra una locomotora que se encontraba haciendo maniobras y fue, bueno, pues una auténtica catástrofe.
Sí, me acuerdo.
Murieron 200 personas.
Me acuerdo del caso, sí.
Claro, un accidente de dimensiones tremendas. Y la cuestión es que 3 días antes de este accidente, don Pablo Herrero se presentó ante el jefe de la sección de Astorga. Este hombre era una persona con mucha solvencia y muy serio en la ciudad, en Astorga, y se presentó en la comisaría de la Guardia Civil de la 11ª Comandancia para hacer una denuncia. Y atención a lo que decía la denuncia. Decía que, habiéndose sentado como viajero a las 5 de la tarde aproximadamente un 31 de diciembre, es decir, bastantes días antes, casi una semana antes del accidente, en el último departamento de segunda del tren expreso 405, el mismo tren, todos los datos, y que al llegar sobre las 11:30 de la noche a la estación de Valladolid, penetró en aquel departamento, en aquel vagón, un hombre con una cesta, ¿no?, como si llevara la merienda ahí y tal, tendría unos 40 o 50 años, y le dijo a los viajeros que en la estación de Torre del Bierzo y en los túneles había ocurrido un accidente gravísimo, y que como allí viajaban personas que se dirigían a ese mismo lugar, pues quería cerciorarse, preguntarles de si eso había pasado de verdad, porque, bueno, no estaba seguro de si había pasado o no había pasado, eso que lo habían dicho, ¿no? Y esto es un extracto de la denuncia original de Pablo Herrero. Es decir, todo esto ocurre tres días, según mis cálculos, antes del fatal accidente. A ver, a pesar de este terrible anuncio, pues los pasajeros, como te puedes imaginar, pues se quedaron con cara de cromo, porque no pasaba nada, pero los que se quedaron con cara de cromo fueron los que se enteraron de esta noticia una vez sucedido el accidente, porque este hombre que además revisor fantasma lo llaman, se bajó del tren y no se volvió a ver, pues sabía lo que había pasado antes de que pasara. No era que tuviera un vaticinio ni una premonición, sino que para él el futuro ya había tenido lugar, era su presente. Fíjate qué cosa más extraña. Incluso como se sabía que había hecho esa denuncia, se hizo una investigación para saber si, yo qué sé, si es que habían hecho sabotaje en el tren, ¿sabes? Ya sabían lo que iba a pasar y no. La hipótesis del sabotaje se descartó completamente. Se sabe que fue un accidente allí. Había una locomotora de maniobras que no debía estar, que ya había tenido un accidente fortuito, que tampoco era sabotaje. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y fue como, wow. Yo me acordé, cuando supe esta historia, de un hombre al que yo entrevisté hace unos años en un pueblecito de La Romana, muy próximo a mi pueblo, que a raíz de una experiencia cercana a la muerte, le empezaron a pasar estas cosas, tenía estos episodios. Es decir, para él el futuro ya había pasado. Y a lo mejor iba una noche a una verbena con su mujer y le preguntaba, pero chica, ¿este qué hace aquí? ¿No se había muerto en un accidente así, de esta manera y tal? Y ella decía, chico, pero estás tonto, pero que dices, ¿no? Y luego esa persona moría de esa manera. O a lo mejor pasaba por una carretera y decía, ¿y la rotonda que había aquí? Y es que todavía no la habían hecho y a lo mejor en la semana siguiente empezaban a hacerla.
Qué curioso.
Y me parecía curioso.
Soy vigilante del metro de Barcelona de la línea 9 y ahora mismo estoy en los andenes. Y encima son trenes que van sin conductor, nos dice otro de nuestros oyentes. 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Un arqueólogo alemán llamado Max Uhle excavó en Cochasquín. En una de ellas encuentra 556 cráneos, solo cráneos, y él dice que Cochasquín es un sitio ceremonial ritual porque a los enemigos más valientes les quitaban la cabeza y ofrendaban a las pirámides.
Sigamos con más leyendas de trenes fantasmas. Le toca el turno al tren de un presidente. El tren siempre aparece en Albany el 27 de abril, en el aniversario de su primer paso. A medianoche, siempre a medianoche, el tren surge de la oscuridad, moviéndose silenciosamente por las vías, con su crespón negro que fluye de sus lados y emitiendo sonidos débilmente audibles de música fúnebre. Quienes han llegado a ver el tren fantasma dicen que se desplaza sobre una alfombra negra que parece cubrir las vías, mientras que soldados espectrales de uniforme azul del Ejército de la Unión lo acompañan. La aparición fantasmal se desplaza hasta desaparecer de la vista sobre algún horizonte. Este es el sorprendente caso del tren fantasma de Lincoln. Comenzó con el asesinato de un hombre que vio su propia muerte. Un país entero de luto trasladó el cadáver del presidente a más de 2.600 kilómetros por el ferrocarril y en un estado de conmoción. Anualmente, el 25 de abril, tanto curiosos como expertos se dirigen a las vías del tren de Poughkeepsie para intentar obtener una visión de las figuras fantasmales que rodean el ataúd negro transportado por los soldados espectrales de la Unión. Es el tren fantasma de Lincoln. Conozcamos más datos sobre él.
Ahí está un caso paradigmático, el tren del presidente. Un presidente que su mujer, Mado, creía en el espiritismo, ¿verdad?
Sí, era medium y además Lincoln hizo alguna que otra sesión espiritista con ella intentando contactar con su hijo Willie, con su hijo fallecido, que por cierto viajaba en el mismo tren funerario que viajó él cuando falleció. También exhumaron su cadáver para llevarlo a Springfield. Y esa intro que acabamos de escuchar, esa descripción de ese tren fantasma, ¿no?, que va como escoltado por esos fantasmas, por esos soldados espectrales del Ejército de la Unión, era la descripción que aparecía en el periódico Albany Evening Times en el 1978. Es decir, esa descripción nos habla de esas apariciones, de ese tren fantasma de Lincoln. ¿De dónde viene esta historia? Bueno, pues como sabemos, a Lincoln le dispararon, le asesinaron el 14 de abril, murió al día siguiente.
Él había visto su propia muerte, ¿verdad?, anteriormente.
Sí, era un presidente ya de por sí, una persona que ya que había tenido algún que otro contacto con los fenómenos fronterizos, creo yo, ¿no? No solamente por estas sesiones espiritistas, sino por los fantasmas de la Casa Blanca y todas estas cosas. Su mujer, las sesiones espiritistas, las mesas parlantes, era muy dado a todas esas cosas. Y lo que pasó cuando falleció con su cadáver, pues no lo habrían podido imaginar ni los mayores locos en sus quimeras. Fue algo absolutamente delirante. Resulta que lo metieron en un tren fúnebre a bordo del cual recorrió medio país, 2.661 kilómetros, cruzando por varios estados, más de 400 comunidades y parando en 12 ciudades donde sacaban su ataúd descubierto en procesión fúnebre, pero ataúd descubierto, ¿eh?
Wow.
Lo tuvieron 2 semanas de tour funerario rodante. Tuvieron que embalsamarle 2 veces. O sea, imagínate, en el tren iban las autoridades ferroviarias, los políticos y los embalsamadores. Claro, y tenían que hacer retoques diarios. Se les iba pudriendo, literalmente, por el camino. Por eso estaba tan prohibido hacerle fotos. Porque, claro, lo sacaban a ataúd descubierto y eso era como, bueno, wow. De hecho, fue necesario adelantar la ceremonia de entierro 2 días porque eso ya no aguantaba más. Se calcula que 9 millones de personas lo vieron pasar, 1,5 millones de las cuales lo vieron en directo. La gente se quitaba el sombrero al verlo pasar, lloraba, derramaba lágrimas, se imprimieron folletos en todas las estaciones de estas ciudades con horarios de cuándo iba a pasar por esas comunidades. Fue una locura y causó muchísima conmoción en la población de Estados Unidos en un momento muy duro, además, de reciente enfrentamiento de guerra civil. Y a partir de entonces empezaron a decir que si aparecía ese tren, el Lincoln, ese tren fantasma haciendo el mismo recorrido en el mapa que había hecho en ese itinerario fúnebre, pero especialmente en la estación de Poughkeepsie, cada 25 y 27, del 25 al 27 de abril, coincidiendo con el aniversario de su primer paso. Y hay que decir que los cazafantasmas se siguen dando cita a día de hoy en esa estación cada 25 de abril con la esperanza de verlo pasar.
Más datos de nuestros oyentes. En la línea 5, pasada a la Sagrada Familia, en Barcelona hay una estación fantasma, un proyecto que quedó a medias debido a la escasez de fondos. Esta estación, nos dicen, iba a ser bautizada, iba a ser llamada Gaudí, y dicen que si prestas atención y miras por la ventana, cuando pasas por ahí podrás detectar sombras misteriosas y personas sin rostro esperando el tren. Nos lo cuentan mozos de escuadra que a veces patrullan por ahí requeridos por los guardias de seguridad y dicen que es aterrador. Tremendo, mozos de escuadra, lo que nos están contando. Casi terminando con este asunto del tren de Lincoln, del 25 al 27 de abril, el aniversario de su paso, el tren aparece por la oscuridad, moviéndose silenciosamente, dicen, como si fuera por un desplazándose por una alfombra negra que parece cubrir las vías, mientras que los soldados espectrales de uniforme azul del ejército de la Unión lo acompañan. Terrible. ¿Nos vamos a Europa, te parece?
Me parece. Viajemos, sigamos viajando.
¿Te está gustando?
Me estaba encantando.
Vamos con ello.
Sigamos con más leyendas de trenes fantasmas. Esta vez, en el norte de Europa. Cuentan que en Estocolmo, la capital sueca, hay un tren de color plateado, formado por 5 vagones, que ha sido visto circulando a horas intempestivas por la línea de metro de la ciudad. No tendría nada de extraño el suceso si no fuera porque el tren, al que allí ya conocen como el Silver Pilen, la flecha plateada, no hubiera sido retirado de la circulación allá por la década de los años 60. El paso de los años no perdona y aquel tren fue sustituido por máquinas más potentes y avanzadas. Pero aún cansado y oxidado, aquel tren no quiso morir y ahora cuenta la leyenda que sigue circulando por las vías del metro durante la medianoche. Continúa su viaje resplandeciente y dispuesto a recoger los cuerpos de los pasajeros fallecidos que entrega a la estación de Kimlinge. De este modo, esta vieja estación de la línea 11 del metro, inacabada en su día y hoy abandonada, enraiza su historia con la del nostálgico tren plateado para formar así una terrorífica leyenda. Cuentan también que ha habido quien, subido en el tren, desapareció para volver a aparecer años después en su estación de destino con la sensación de que para él solo habían pasado unos días. Conozcamos algo más de esta popular leyenda.
Bueno, nos han mandado el mozo de escuadra este oyente. Saludos a todos los cuerpos de seguridad, a la gente que está trabajando ahora por la noche. Una foto en tiempo real de esa estación. Y da un poco de miedo. Vamos con ese tren, la flecha plateada. ¿Es una leyenda? Cuéntame un poco.
La flecha plateada, qué nombre tan bonito para un tren fantasma. Silver Pillen es lo que significa, la flecha plateada. Y se conoce a esta historia y a este tren como verdaderamente el tren que aterroriza las líneas del metro de Estocolmo. Y la cuestión es que se piensa que era un antiguo modelo de serie C5, que se puso en funcionamiento en los años 60 y hizo su último viaje en el año 1996. Y era especial porque tenía los vagones plateados, era de aluminio, modelo único de 8 vagones, no había otro tren como ese. Solo estaba ese. Y los avistamientos son de corte muy romántico y precioso, porque, pues imagínate, lo que ven pasar es un tren blanco y resplandeciente, reluciente, muy brillante, incendiando la noche a su paso, ¿no? Como un gusano de luz recorriendo las vías, sembrando el terror en Estocolmo y alimentando toda suerte de leyendas urbanas. Algunos dicen que solo lo han visto los operarios de la red de metro, en los túneles abandonados. Otros dicen que pasa después de medianoche a toda velocidad esa flecha plateada por algunas estaciones. Y como hemos oído antes en la intro, lo relacionan mucho con la estación fantasma de Kinglinfe.
¿Pasó algo allí? ¿Pasó algo allí? ¿Para
bueno,
qué?
No, solo es una estación que jamás llegó a terminarse. La estación en la línea del metro es una estación fantasma porque no se llegó a terminar, no está activa, ¿no? Dicen que lo que hace es pasar por esa estación. Hay otros que dicen que este tren fantasma, esta flecha plateada, recoge pasajeros que solo se bajan en esa estación abandonada cuando ya están muertos. Y que a pesar de que no es fácil avistarlo y rara vez se detiene a la espera de que suba algún pasajero, que es cuando lo hace, cuando se detiene, para recoger a algún pasajero, este desaparece durante algunos meses antes de volver a aparecer, o jamás volver a aparecer, ¿no? Y bueno, algunos dicen que el origen de la leyenda puede ser precisamente el desuso y ese tren, ¿no? Que era plateado, era raro, no era como el resto de trenes verdes de esa red de metro, sustituto, pocos trayectos hacía y tal, y que a poco que vieras un tren así, aunque fuera aquel, pues te creías que estás viendo un tren fantasma, de lo bonito que era, alucinante.
Ahí está pasando. Casi terminando. La luz de San Luis en Canadá. ¿Esta es otro tren? ¿Qué ocurre con esto?
Pues no es exactamente un tren, pero es un fenómeno muy misterioso para el que todavía no se ha encontrado una explicación, muy curioso. La luz de San Luis en Saskatchewan, en Canadá, es en realidad una extraña luz que serpentea a lo largo de unas antiguas líneas de ferrocarril durante la noche. Digo antiguas porque ahí ya pues no pasa tren, ni hay ferrocarril, ni nada, ¿no? Y son unas luces que cambian de colores y varían de intensidad. Y hace ya un tiempo que se han quitado estas vías, que allí no pasa tren ni nada, pero sigue sucediendo y pasa regularmente. Y el fenómeno es tan frecuente y llamativo que bueno, hasta los estudiantes de 12º grado de La Ronge, en el norte de Saskatchewan, ganaron un premio de ciencias por investigar el fenómeno y duplicarlo, supuestamente. Ellos determinaron que la luz se debía a la difracción de las luces de los coches que circulaban en la lejanía. Lo que pasa es que estas luces se llevan viendo desde antes de la llegada de los coches. De hecho, hasta el alcalde los había visto, había testimonios en la revista local, yo los leí, bueno, el alcalde, que en paz descanse, que murió hace poco, sí. Y una vecina decía que bueno, que hasta por el día se habían visto, que la teoría de los coches por la noche tampoco tenía sentido. Y bueno, algunos dicen que se trata de un tren fantasma, y otros dicen, fíjate qué leyenda más bonita la que te voy a contar, dicen que se trata del fantasma de un guardafrenos borracho al que el tren atropelló decapitándolo, y que desde entonces deambula por las vías, por esas vías del tren, con una linterna, intentando encontrar su cabeza.
Mucha gente contándonos historias de trenes y vigilantes que están por ahí en los metros ahora de muchas partes de nuestro país. Terminamos con el fantasma de Boston Bridge, en Carolina del Norte. ¿Qué pasa con esta historia, Mado?
Pues esta historia es una historia de tragedias encadenadas. El 27 de agosto de 1891 partía en Carolina del Norte de la estación de Stateville un tren lleno de pasajeros a las 2:30 de la madrugada, y pocos minutos de salir ese tren de la estación, iba a 60 kilómetros por hora, descarrila en un puente, en el puente de Boston Bridge, arrojándose sobre 18 metros de abismo sobre las aguas de Oyster Creek, con los vagones descarrilando, machacándose unos encima de otros, un amasijo de hierros y humanos. Los que escaparon y corrieron a pedir ayuda, tuvieron que pedir ayuda hasta los presos para que ayudaran en las labores de rescate de ese accidente. Y cuando descubrieron y limpiaron los restos, se dieron cuenta del segundo horror, y es que muchos de los que no habían muerto por el accidente en sí habían muerto ahogados, hundiéndose lentamente como el Titanic de los trenes. Había un testimonio de la señorita Luella Poole, su hija, intentando sostenerle la cabeza fuera del agua, viendo cómo su madre no daba más de sí, se rendía de cansancio a las aguas y moría ahogada.
Tremendo. ¿Cuándo dices que ocurría esto?
Esto ocurría en el año 1891.
91.
La causa de la investigación, además, es que pensaban que al final se determinó que fue un sabotaje, que habían arrancado unos tornillos. Fue absolutamente dramático. Y lo que ocurrió es que un año después, un grupo de personas que iba caminando a lo largo de las vías, bueno, pues oyó un estruendo, un accidente, corrieron hacia ahí y vieron a un hombre vestido como un operario de ferrocarril, que les preguntó la hora. Mientras, bueno, pues ellos se asomaban para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Porque habían oído un estruendo y tal. Se asomaron por el puente y cuando volvieron a mirar, ese hombre que les había preguntado la hora, es que llevaba un... y estaba mirando fijamente un reloj de bolsillo, este detalle es importante, desapareció, ya no estaban. Decían que se trataba del antiguo jefe de equipajes Hugh Lindster, porque lo curioso es que este hombre, que le habían regalado un reloj de oro por sus 30 años de servicio, a este hombre le habían visto algunos de los supervivientes de la tragedia mirar la hora segundos antes del accidente con asombro, como si la estuviera marcando errónea, ¿no? Y 50 años después fue cuando empezaron a aparecerse de verdad los fantasmas del Boston Bridge.
¿50 años después?
Sí, 50 años después, una mujer que había pinchado en las proximidades del puente estaba sentada en el coche aguardando a que su marido volviera con ayuda para cambiar el neumático, y vio un tren salir de la nada, oyó el pitido, vio el vapor y el súbito estruendo al descarrilar sobre el puente frente a sus ojos. La mujer corrió hacia allí a asomarse al lugar de la caída, vio un amasijo de vagones, oyó los gritos, los lamentos de las personas atrapadas. Y bueno, luego cuando llegó otro coche, su marido y el dueño de una tienda local, que habían acudido para ayudarle a cambiar la rueda, pues ella les gritó que por favor fueran allí a ayudar a esa pobre gente que había caído en aquel lugar. Pero ellos, cuando se asomaron, ya no vieron nada. La mujer ya no vio nada. Fue la primera vez que vieron el tren fantasma, la tragedia repitiéndose. Desde entonces se han producido más avistamientos, siempre del accidente, de piezas, de sonidos del tren, de descarrilamiento. Se convirtió en un lugar de peregrinaje anual para los cazafantasmas, y en el 2010 ocurrió una nueva tragedia, precisamente por haberse convertido el lugar de peregrinaje de cazafantasmas. Un grupo de amigos aficionados al misterio, como todos los amigos que escuchamos este programa y que amamos Espacio en Blanco. Bien, un joven de 29 años y sus amigos se encontraban haciendo eso precisamente, esperar en ese puente para ver si era verdad que allí se aparecía ese tren fantasma, a ver si era verdad, o al menos lo oían, ¿no?
¿Y qué les pasó en 30 segundos que nos vamos? ¿Qué les pasó?
Les pasó que vieron un tren.
Sí.
Vieron un tren, pero resulta que era un tren de verdad y el maquinista no tuvo tiempo de frenar. Ellos corrieron y corrieron y corrieron para salir del puente y al final pues se salvaron todos menos Christopher, que sí salvó a otra chica al empujarla, pero él falleció, murió arrollado por el tren.
Madre, extrañas historias de los trenes. Hemos disfrutado un montón contigo. Espero que te haya gustado.
Me ha encantado viajar con vosotros.
Y si queréis, se digo a los oyentes, seguir viajando más tranquilitos en casa, El tren de las almas, este último libro de Mado Martínez. ¿Forma de contacto contigo, Mado?
MadoMartínez.com, en Twitter Mado Martínez y en Facebook Mado Martínez Escritora. Ahí me contactan y yo siempre respondo.
¿Y te gusta ir en tren?
Me encantan los trenes.
Te doy un beso fuerte. Te veo prontito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Un abrazo grande. Chao. Chao.
Dejamos que se alejen los trenes y los metros, y sobre todo estos fantasmales de los cuales hemos estado hablando con Mado Martínez. Ojalá os haya gustado. Hemos de hacer una pausa porque llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y vamos a seguir viaje. Nos vamos a ir hasta el punto más alto donde pasa el Ecuador a conocer una civilización única, a Cochasquí, y luego nos vamos todavía más lejos a ver algunas constelaciones en un proyecto que se llama Proyecto Otelo. 900-137-137, nuestro teléfono. No os vayáis, que el Espacio en Blanco todavía continúa. Tenemos muchos misterios para explorar juntos aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, sigue adelante nuestro viaje por el mundo de los misterios. Los saludos a todos los que estéis ahí en directo en Radio 1, Radio 5, escuchándonos. Para todos los que descargáis el podcast a lo largo de la semana, ya sabéis, lo podéis hacer en Radio, buscáis podcast RTVE, el Espacio en Blanco, y ahí estamos. Y saludos para todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras. Gracias por hacerlo. Y seguimos viaje, dos temas nos esperan. El primero nos lleva hasta Sudamérica. Tras esa introducción, os ofrecemos el asunto. Ya veréis qué lugar tan curioso.
Volamos ahora hasta el país de la mitad del mundo, Ecuador. Una tierra casi desconocida, llena de secretos y de ruinas misteriosas que aún están esperando ser descubiertas para dar a conocer sus enigmas. Y entre muchos de sus lugares mágicos, Ecuador se abre al universo con un lugar especial, Cochasquí. El Parque Arqueológico Cochasquí, en la provincia de Pichincha, en Ecuador, es un complejo ubicado a 3.100 metros sobre el nivel del mar que guarda varios secretos. El primero, sus monumentos. Cuenta con 15 pirámides, 21 montículos funerarios, 4 museos y 84 hectáreas de área arquitectónica preservada pertenecientes a la cultura Quitucara. Pero su otro gran atractivo se halla en sus increíbles cielos. La conjunción entre la arqueología, paisaje y calidad del firmamento lo ponen en el punto de mira del astroturismo internacional. Por la noche, el espectáculo lo da el cielo estrellado, el mismo que fue observado por aquellos pueblos primitivos que desde allí estudiaron las estrellas, los astros y las constelaciones, plasmándolos en la tierra del lugar y creando calendarios lunares y solares. Este energético lugar es el punto más alto por donde pasa la línea ecuatorial y es conocido como uno de los puntos astronómicos más importantes del país y del mundo. Viajemos hasta él para conocerlo más de cerca.
Nos vamos hasta Ecuador, el país en medio del mundo, a descubrir unas ruinas desconocidas que yo no había oído hablar de ellas. Fritz Reintaler está con nosotros. Buenas noches, Fritz.
Muy buenas noches.
Arquitecto, director del Parque Arqueológico de Cochasquí. ¿Llevas muchos años siendo el director de ese parque, Fritz?
Sí, exactamente 33 años. Estoy a cargo del Parque Arqueológico.
Ya.
Un momento como jefe, hoy como director.
Vale. Nosotros que conocemos muchas ruinas, hemos tenido muchos invitados que nos han hablado de multitud de lugares. No teníamos ni idea de este Parque de las Ruinas de Cochasquí. Dime dónde están situadas.
Bien, el Ecuador obviamente está entre Perú y Colombia. Estamos en la mitad del mundo, en la línea 00, la parte ecuatorial. Estamos aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Quito hacia el norte. Es un sitio arqueológico muy grande, tiene 83.9 hectáreas. Tenemos 15 pirámides truncas con rampa y tenemos 21 montículos funerarios bajo el control del gobierno de la provincia de Pichincha.
15 pirámides con rampas. ¿A qué altura está? Tengo entendido que está bastante alto, 3.000 y pico metros.
Sí, exactamente. Estamos a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la ceja de montaña del macizo de Mojanda. Esto quiere decir en las faldas de un enorme volcán llamado Mojanda. Y este volcán está inactivo, está apagado. Donde era la caldera, ahora es una hermosa laguna. Y hacia sus faldas, hacia el sur de este volcán, se encuentra el sitio arqueológico de Cochasquí, que no es una isla, sino es parte de un contexto cultural de la cultura quitucara.
Vale. Dime quién construyó esas pirámides, a qué cultura pertenece y el tiempo más o menos, la datación.
Claro que sí. La cultura quitucara, que es la fusión en el periodo de integración de los quitus con los caras, que se desarrolla una gran cultura en la sierra norte del Ecuador, data de 500 a 1500 años después de Cristo. En esta época, quiero decir, 1000 años antes de que existieran los incas, el pueblo cochasquí ya construyó sus pirámides y desarrollaron enorme tecnología, astronomía, etcétera, etcétera.
Fritz, tengo entendido, según se ven las fotografías, que bueno, en esa planicie, en esa media montaña, se ven multitud de esas pirámides, pero no están excavadas todavía, ¿no? ¿Cómo se descubrieron? ¿Qué se descubrió dentro?
Bueno, en realidad, desde el año de 1932, un arqueólogo alemán llamado Max Uhle, este arqueólogo famoso, excavó Egipto, excavó Machu Picchu, y en el resto de su vida excavó en Cochasquí. Obviamente no hizo grandes excavaciones. En una de ellas encuentra 556 cráneos, solo cráneos. Y él dice que Cochasquí es un sitio ceremonial ritual porque a los enemigos más valientes les quitaban la cabeza y ofrendaban a las pirámides. Esto quiere decir que dentro de las pirámides hay recintos donde se depositaban estos cráneos y estas ofrendas sagradas.
15 pirámides, se ha excavado solamente una, he querido entender.
Sí, Max Uhle excavó una en el año de 1932-34, perdón, 64, el arqueólogo alemán también, Udo Oberen, él sí excava varias pirámides en la parte superficial y encuentra enormes vestigios y se dan cuenta que las pirámides de Kochaski están ocultas por una tierra vegetal, una capa de aproximadamente 60 centímetros, y descubre que las pirámides de Kochaski están construidas con un material que se llama Kangawa, que es una toba volcánica que no es ni piedra ni tierra. Cuando está seco es un material muy resistente, muy duro, pero con las inclemencias del tiempo, la humedad, el sol, la lluvia, el viento, se erosionan. Uh-huh. Por lo tanto, estas pirámides están cubiertas cuando Huayna Capac, el Inca, conquista este territorio. Como no pudo destruirlas, las mandó a tapar. Y gracias a eso, en el año 2019, tenemos uno de los monumentos mejor conservados del mundo, ya que nosotros apenas tenemos una alteración del 5%. El resto está intacto.
Wow. Fris, debe ser increíble para los arqueólogos encontrarse con eso y poder desenterrar la historia, ¿no?
Claro que sí. Este momento se ha abierto la primera escuela de arqueología a nivel mundial en Ecuador, en Cochaquí exactamente, la Universidad de Texas, la Universidad de Louvre, 5 universidades más, avalizan los estudios del doctorado, del PhD, ¿sí?, en Cochaquí en arqueología. Esto se debe a la importancia arqueológica, a la riqueza de nuestro territorio, y sobre todo a las bondades que presta Kochaski para la investigación científica.
Fris, yo me apunto. ¿Tienes una plaza en ese lugar para mí, para poder estudiar arqueología allí?
Por supuesto, bienvenido. La escuela empieza en junio.
En junio.
¿Sí? Ya hay aproximadamente 12 estudiantes inscritos que vienen a hacer su posgrado. Vienen con los mejores profesores del mundo. 3 estupendos arqueólogos, entre esos el doctor David Brown. Las mejores condiciones científicas en georradar, en magnetómetro, el sistema LIDAR, ¿sí?, y los sistemas de excavación más tecnificados.
Apasionante. Vete pillándome una plaza, que ahora enseguida vamos. Fris, ¿para qué servían las pirámides? ¿Cómo las utilizaban esa etnia, los Kitukara?
Bien. Las hipótesis siempre parten de los estudios científicos. Max Uhle habla de sitios ceremoniales rituales, enormes monumentos ceremoniales rituales. La otra investigación importante habla de sitios ceremoniales rituales y también habitacionales. Y las últimas experiencias con un arqueoastrónomo, Valentín Jurevich, un experto en astronomía y dedicado también a la arqueología, él descubrió Stonehenge en Inglaterra, y él dice que Kochaski es un sitio de observación astronómica. Por donde estamos ubicados, prácticamente en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, tenemos ya 3.100 metros de altura, tenemos una visibilidad tanto de la geomorfología del contexto aledaño como del cosmos. En Kochaski parece que pudiésemos coger las estrellas con la mano. Vemos los eventos del cosmos, lluvias de estrellas, distintos eventos astronómicos de una forma clara, casi no necesitamos instrumentos. Por lo tanto, él dice que Kochaski servía como calendarios solares y calendarios lunares que determinaban el tiempo. Años secos, años lluviosos, tiempos de siembra, tiempos de cosecha, pero sobre todo se establecía solsticios y equinoccios porque la deidad más importante era el sol, el dios Inti. Por lo tanto, el primer día del año solar, 21 de marzo en el calendario gregoriano, el día y la noche tenían el tiempo igual de duración y el sol caía perpendicular. Nuestros antiguos decían el sol recto. Por lo tanto, se encendía el nuevo fuego, es decir, el dios sol, que es luz, calor y vida, se pone en contacto con el hombre por medio del fuego, que lo encendían con un espejo de obsidiana o un espejo cóncavo de oro que hacía el efecto de lupa, prendían el fuego e iban a sus casas, prendían el fuego y salían de este ayuno cocinando los primeros granos tiernos que la Pachamama, la Madre Tierra, nos daba. Esto quiere decir frijoles, choclos, zapallos, zambo, es decir, los productos de nuestra tierra, que posterior a ello han sido utilizados en la seguridad alimentaria de nuestro planeta. Este plato se llamaba uxucuta, este potaje. Cuando vienen los españoles, les encantó el potaje, les encantó esta comida, que hasta ahora les encanta, ¿sí? Pero en vez de comerla con cuy, la comen con bacalao. Y este potaje es parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio intangible, que durante 1500 años ha estado vigente y hasta ahora, en este día, lo está haciendo. Para este 31 de marzo, tenemos el gran evento. No lo podemos hacer el propio día porque son elecciones políticas en nuestro país. Por lo tanto, hemos recorrido a la fecha, el 31 de marzo, para hacer esta celebración y vamos a hacer un premio Guinness con este plato. El plato más grande, el plato ancestral más grande del mundo, que son 4.000 platos para repartirlos en todos, con todos nuestros invitados, que son las comunidades indígenas aledañas y las personas que asistan al evento.
Ya me gustará a mí tener un platito de eso, Fritz. Ya me gustará estar ahí ese 31 de marzo. Seguimos un poquito adelante.
Este evento...
Sí, dime, dime.
Perdona. Este evento se llama Muchuk Nina.
¿Muchos?
Muchuk, quiere, Muchuk, Muchuk, en idioma cara, ¿sí? Muchuk quiere decir nuevo y Nina quiere decir fuego, fuego nuevo.
Fuego nuevo.
¿Sí? Esta celebración del fuego, ¿sí?, es importante para nuestras culturas y para el mundo entero, en realidad, porque es fecha del equinoccio.
Uh-huh. ¿Sí? Dime una cosita, Fritz, brevemente, ¿cómo vivía esta etnia? Si siguen viviendo, ¿tenían chamanes, tenían sacerdotes, hacían sacrificios humanos? Ya nos has contado un poco que sí.
A ver, nuestras culturas no se ha determinado, no se ha detectado sacrificios humanos. Es una cultura que adoraban al sol, adoraban a la luna, tenían como verdades los cerros, no es que los adoraban, sino que los respetaban. Es decir, el Ecuador está en una franja de fuego, la franja del Pacífico, tenemos una actividad volcánica muy fuerte. En Cochaquí estamos rodeados por 6 volcanes, entre ellos 6 volcanes activos, ¿sí?, el Cotopaxi, el Cayambe, el Reventador, tenemos el Pululagua, que ahora ya está apagado, ¿sí? Es decir, volcanes que mueven la tierra, ¿sí?, la hacen realmente vibrar, ¿sí?, y eso hace, desde luego, que nuestro país tenga una belleza pues grande, muy grande. Estos volcanes están nevados, que es parte de la herencia de la glaciarización de la tierra. Mm. Es decir, el hielo que tienen estos volcanes, ¿sí?, data de hace más de 50.000 años, época de la glaciarización, y ahí podemos encontrar hasta moluscos. Obviamente, eso es parte de toda la riqueza de nuestra cultura.
Yeah.
Es decir, no solo es la parte cultural, sino también es la parte natural. Uh-huh. Es decir, vivimos en un paraíso.
¿Sigue habiendo chamanes? No me has contestado esa pregunta.
Sí, eso de los chamanes obviamente es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. La parte energética es un tratamiento especial. Es decir, no podemos negar que el ser humano no solo es carne, sangre y huesos, sino el ser humano también tiene energía. Estas energías, cuando no son bien encaminadas, bien llevadas, nos causan malestar, dolores de cabeza, depresión, etcétera, etcétera. Teniendo esta energía en la mitad del mundo, pirámides y sobre todo 3.100 metros de altitud, eso hace que la energía se concentre y la cosa está en su entorno natural.
We'll be right back.
Lo dice un arquitecto, director del Parque Arqueológico de Kochaski. Casi terminando, Fritz, en muchos países donde hay pirámides se relaciona estas extrañas construcciones con dioses venidos del más allá del cielo, con extraterrestres, con alienígenas. ¿Qué piensas tú de este lugar arqueológico? ¿Anduvieron por ahí los dioses también?
Bien, nosotros tenemos dioses. Parte de la cultura, hay narraciones de la gente que dice que ha visto caer bolas de fuego del cielo. Y obviamente las pirámides nuestras son enormes, pero enormes estructuras que sobrepasan los 15.000 metros cuadrados, 30 y 40 metros de altitud, ¿sí? Y abajo del nivel están 10 metros más de la estructura. Obviamente nosotros desde Kochaski visibilizamos tanto el cielo como la tierra. Cuando tú estás en la noche, ves volar cosas y no te explicas qué es, ¿ya? Y obviamente nuestros antepasados, cuando tú analizas las figurinas, dices, ¿y de dónde hay un hombre con cara de tigre, no? Sí. En el Ecuador no hay leones. ¿Cómo hay un hombre con cara de león? ¿O cómo ves a una mujer con un peinado exuberante, no? ¿De dónde sacaron esto? Entonces, hay muchas preguntas sin respuesta que, obviamente, esto te da a pensar mucho, ¿sí? Y te introduce en este mundo del cosmos, de lo extraterrestre y hasta de lo mágico. Eso pasa en Kochaski. Es energía y esas cosas que tú no lo explicas. Generalmente los ufólogos en Quito van a Kochaski a encuentros de tercer tipo. Es decir, acampan una noche esperando el contacto con extraterrestres. Y obviamente tengo fotos de esto. Es decir, son personas que están preparadas para ello. Yo he tratado de ser muy escéptico y separarme de esto. Pero obviamente por mi puesto, por el puesto de director, hay gente que me cuestiona y me dice, ¿usted ha visto realmente un extraterrestre? Y le digo, no. Entonces, ¿por qué habla de eso? Entonces, el que yo no lo haya visto no quiere decir que no exista.
Ya. ¿Sí? Me apunto, Frista. Me apunto también a esas experiencias de ver extrañas cosas en el cielo. Queda mucho por descubrir, entonces todavía en esas ruinas es algo que está muy vivo, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Por eso quisiera hacer una invitación al Parque Arqueológico de Kochaski, al Ecuador, ¿sí? Para que nos visiten y entren en este mundo mágico. Porque es importante palpar, sentir. Y sobre todo, el estar en Kochaski es una inversión de vida. Es decir, no todo es dinero. Hay cosas más allá. Las experiencias que uno puede vivir, sentir, y lo que el corazón y el alma, ¿sí?, puede resucitar para mucha gente. Viendo a estos sitios energéticos, la vida que te hace vida, realmente.
Qué bonito lo que dices, Fritz. Ir a Kochaski es una inversión de vida. Ojalá podamos ir dentro de poquito. ¿Forma de contacto para que la gente que quiera conocer algo más, que pueda descubrir este lugar? ¿Hay alguna página web?
Sí, tenemos una página web. En la cual nos pueden encontrar, es decir, se llama kochaski.pirámides@gmail.com.
Espera, Kochaski. Facebook. Un segundito, Kochaski. Kochaski.pirámides, ¿sí?
@.
Sí.
Gmail.com.
Gmail.com, perfecto. ¿Y en Facebook?
¿Ya? En Facebook es @kochaski.
@kochaski. Ha sido un placer.
El nombre de la página es Parque Arqueológico de Kochaski.
Perfecto.
También en Instagram podemos tener ahí fotografías, que es @Kochaski_Parque Arqueológico.
Lo van a encontrar nuestros oyentes y ahí se lo recomendamos, que busquen este lugar desconocido, lleno de energías especiales, lleno de ruinas todavía por descubrir. Fritz Reintaler, el director de ese parque ecológico, ha estado con nosotros. Fritz, te mando un abrazo, espero verte pronto, saludos a Gonzalo también, y espero verte pronto por esas tierras para sentir a tu lado y compartir todos esos misterios.
Miguel, una invitación muy grande a ti y a todos tus radioescuchas. Visiten Cochasquí, visiten Ecuador, les recibiremos con los brazos abiertos.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Miguel, un fuerte abrazo, gracias.
Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Hola, amigos de Espacio en Blanco, mi nombre es Carlos Alvarado. Les saludo con mucho aprecio desde San Gerardo de Rivas, en Costa Rica, al pie de una montaña donde pasa un río natural y limpio. Y a la vez en la montaña, en la parte alta, hay aguas termales naturales. Un saludo y un abrazo.
Vamos con noticias, últimos avisos de ese congreso donde vamos a participar, Congreso de Más Allá, sexta edición. Nos vamos hasta Murcia a hablar con Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues ya ves, estamos a apenas 10 días, pues ahora sí que vamos lanzados sin mirar atrás.
Sí, señor. Oye, ¿y cómo? Hoy me he enterado que no hay trenes hasta Murcia. ¿Cómo vamos a hacer para llegar allí?
Pues hijo, si es que de verdad tenemos una mala suerte, ahora resulta que las vías las han cortado para meter lo del AVE o no sé qué historia, y en esas fechas precisamente no hay. Entonces, para venir, pues o tenéis que venir en autobús, veniros en vuestros propios coches.
Haciendo autostop o caminando, pero hay que llegar a Murcia, hay que llegar a Murcia de alguna manera. 23 y 24 de marzo, 10 días quedan más o menos esta edición, Congreso Más Allá, Teatro Circo de Murcia, daos prisa, como decíamos ahí en un vídeo. ¿Personas que van a estar? Cuéntame.
Pues ya sabes, vas a estar tú con tu programa Espacio en Blanco. Además, vas a cerrar el congreso con Raúl Cabrera después de ver ese precioso documental de La Escuela de los Tallos. Estará Jesús Callejo, estará Lorenzo Fernández Bueno, Carlos Canales, Alfonso Sánchez Termosilla, otro gran amigo tuyo, Hugo Semoloni. Vamos a tener una ruta guiada, vamos a tener el Espacio en Blanco. Si es que tenemos de todo, la verdad es que yo solo le digo a la gente, animaros, venir, porque de verdad, va a ser un fin de semana histórico, pero además es para ayudar a los chicos de Andip. ¿Qué más se puede pedir, no?
Sí, señor, ruta guiada, además dos días. Yo siempre me pierdo la ruta del sábado, porque estamos preparando el programa, pero va a haber el viernes también ruta guiada.
El viernes, sí, porque había mucha gente que se quejaba de que era el sábado y se aglomeraba demasiada gente, porque tú sabes, casi todo el mundo que va quiere hacer la ruta. Entonces, hablando con Jesús Pacheco, con el concejal de Cultura y Turismo, pues le sacamos, porque hay que recordar que eso lo pone Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia, le sacamos que también pongan unos guías el viernes para que, sobre todo la gente de aquí, la que ya está aquí, la que ya ha llegado, pueda hacer la ruta tranquilamente el viernes, y si el sábado queda también menos gente que pueden hacerlo más cómodo.
Sí, señor, yo me apunto a esa ruta, ¿vale? Apúntame. Perfecto. Ahí, si llegamos, a ver si nos coge alguien haciendo autostop, llegamos. ¿A qué hora es la ruta?
Pues me imagino que será a partir de las 8:30.
Vale, por ahí vamos a estar llegando, a ver si nos coge alguien.
Y oye, si no, hacemos una nosotros, que no hay problema.
Vale. Congreso Más Allá, sexta edición, como digo, 23 y 24 de marzo. Tenemos que llenar ese teatro precioso, Circo de Murcia, en esta nueva tentativa del Misterio Solidario. Forma de contacto y la gente que quiera conseguir su entrada, que además es súper baratita, y como decimos, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, ¿verdad?
Sí, señor. El contacto es siempre la página web del Congreso, www.congresomasallá.com, entrando, picar en reserva, cuatro pasos, es muy sencillo hacerse con las entradas.
Aprovechar. Aparte de pasar un fin de semana mágico, misterioso, estamos ayudando a la gente y nos damos un montón de abrazos por allí. Antonio, gracias.
A vosotros, Miguel, siempre.
Resérvame la, vale, tres o cuatro plazas para la ruta, ¿vale?
Seguro, seguro, no te preocupes.
Abrazos, hasta prontito.
Abrazos.
3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante y de esa cita en la cual os esperamos en Murcia y ese lugar de Cochasquí en Ecuador, nos vamos a los cielos. Hay científicos que están tratando de dar luz a muchos misterios. Este es uno de ellos. Escuchar.
Nos vamos de viaje hacia lo profundo del cosmos para conocer un proyecto llamado Proyecto Otelo. El Proyecto Otelo desvela una población de galaxias fantasma en el universo. Otelo es el censo de galaxias con líneas de emisión más profundo realizado hasta la fecha. Este registro, que recoge más de 11.000 galaxias, se ha realizado utilizando el instrumento OSIRIS, instalado en el Gran Telescopio Canarias. OSIRIS fue diseñado para ser capaz de detectar una hipotética población de galaxias que hasta ahora había permanecido oculta. Se trata de objetos que no pueden verse en otros censos de galaxias, pero que aparecen en las imágenes obtenidas con OSIRIS gracias a sus filtros sintonizables. La ciencia nos muestra secretos del cosmos. Vayamos a conocerlos.
Nos ha llegado no hace mucho tiempo del Instituto de Astrofísica de Canarias una nota de prensa en la que hablan de Otelo, en una población de galaxias fantasmas, de OSIRIS y una serie de nombres que nos han llamado la atención, y nos vamos a poner en contacto con alguien responsable de todo ello, Jordi Cepa. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Catedrático de Astrofísica de la Universidad de La Laguna, dices que estás.
Eso es, exactamente.
¿Y llevas 33 años ahí?
33 años se cumplirá dentro de una semanita.
Pero no eres canario, ¿no?
No, no, yo soy de Barcelona.
Con ese nombre debe ser catalán, ¿verdad? Y te comentaba micrófono cerrado si te acordabas o si tenías un poco idea o recuerdo de esa reunión que se hizo en el Ucanca, en la que fueron 40.000 personas a un contacto extraterrestre. ¿Lo sentiste? ¿Lo escuchaste?
Hace muchos años de eso, pero sí, yo escuché que efectivamente se iba a celebrar una reunión de este tipo.
Y os reísteis mucho, me decías.
Hombre, a mí me pareció una cosa un poquito graciosa, pero bueno, o sea, el caso es si vino algún extraterrestre o no.
Bueno, vimos unas cuantas luces por allí, pero luego te lo cuento. Ahora me vas a contar tú, primero, ¿quién pone esos nombres tan curiosos, Otelo, OSIRIS, a los proyectos que hacéis?
Bueno, OSIRIS y Otelo son acrónimos, es decir, son un nombre en inglés, y entonces escoger la primera letra de cada palabra. Ajá. Y entonces, pues bueno, jugar para que más o menos sea una cosa que tenga un poco de sentido, porque siempre es más fácil recordarlo con un nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces se ponen nombres así un poquito llamativos, y otras veces pues se ponen nombres pues que la verdad tienen muy poca gracia, ¿no?
Uh-huh. Cuéntame un poco en qué consiste este plan, este Otelo, que es un planteamiento en el que tratáis de descubrir galaxias.
Sí, tratamos, vamos a ver, Otelo es un cartografiado, ¿no? Es decir, es un censo, hacer un censo de la población de galaxias que hay en el universo, de una parte. Claro, obviamente, ¿no? El universo es muy grande, entonces simplemente estamos haciendo un sector del cielo que está más o menos cerca de la constelación entre la Osa Mayor y el Boyero, para aquellos que escuchen y que hayan oído hablar de las constelaciones, bueno, de la Osa Mayor seguro que todo el mundo ha oído hablar, ¿no? Está relativamente cerca. Es una zona muy, muy pequeñita del cielo, nosotros ahí enfocamos y obtenemos una serie de imágenes muy, muy profundas, ¿no? Para poder estudiar lo que es la evolución de las galaxias. Uh-huh. Galaxias que son, bueno, como nuestra Vía Láctea, ¿no? Como nuestra galaxia, pero bueno, las hay de más grandes, las hay de más pequeñas, Las hay que tienen una forma, las hay que tienen otra, pero bueno, esencialmente para ver un poco galaxias a grandes distancias en el universo. Y eso lo hacemos con el instrumento SIRIS, que es un instrumento que está en el telescopio GTC, el Gran Telescopio de Canarias.
¿En La Palma o...?
En La Palma, sí, exactamente, en el Observatorio del Roque de los Muchachos.
Ajá.
Y bueno, pues nos beneficiamos de varias cosas. Nos beneficiamos, por un lado, del tamaño del espejo primario, que es lo que define la capacidad de recolectar luz de un telescopio óptico infrarrojo, que es de 10,4 metros, que actualmente es el telescopio completamente orientable más grande del mundo. Por otro lado, nos beneficiamos de lo que es la calidad del cielo en Canarias, que es una calidad extraordinaria en cuanto a transparencia y en cuanto a definición de la imagen. Y por otro lado, pues tenemos el instrumento SIRIS, que tiene una característica que no tienen otros instrumentos en telescopios de este tamaño, que es lo que se llaman los filtros sintonizables.
¿Qué es eso? Entonces, ¿me explicas?
Bueno, exacto, ¿qué es un filtro sintonizable? Bueno, entonces, un filtro óptico, todos más o menos sabemos lo que es. Es decir, si hago pasar la luz del sol por un prisma, o el arco iris, vamos, pues yo lo veo los colores del arco iris, ¿no? Entonces, un filtro es algo que es una herramienta que selecciona una parte de el arco iris. Entonces, si yo hablo de un filtro verde, estoy seleccionando el color verde. Si hablo de un filtro rojo, estoy seleccionando el color rojo. Bien. Entonces, un filtro sintonizable, estos filtros que acabo de mencionar ahora, son filtros que se llaman, digamos técnicamente, de banda ancha, ¿no? O sea, quedémonos con el nombre este, de banda ancha. Mientras que los filtros sintonizables, que tiene OSIRIS, son filtros de banda estrecha.
Uh-huh.
Eso lo que quiere decir es que, de todo el color verde, por decirlo de una manera, estoy seleccionando una pequeña zona, digamos, una tonalidad muy concreta de ese verde. Y si observo en el rojo, pues observo una tonalidad muy particular de ese rojo. Y eso lo puedo variar a voluntad.
Yeah.
Es decir, rápidamente, por eso es sintonizable. Rápidamente puedo observar una tonalidad de rojo y rápidamente pues tomar otra imagen pues en una tonalidad distinta de rojo o en una tonalidad de verde.
Con eso entonces, Jordi, claro, tenéis muchas posibilidades de sintonizar y de ir eligiendo lo que os va interesando.
Claro, porque vamos a ver, las galaxias se componen, bueno, fundamentalmente, de estrellas y de gas.
Estrellas y gas.
Estrellas y gas, en distintas proporciones. El gas típicamente es hidrógeno y helio.
Uh-huh.
Bien. Entonces, las estrellas, que bueno, para que nos hagamos una idea, nosotros aquí al lado, a 8 minutos luz, tenemos una, que es el Sol. Y, bueno, hay estrellas de todos los tamaños en una galaxia, porque una galaxia tiene muchas estrellas. Entonces, hay estrellas mucho más masivas que nuestro Sol y mucho menos masivas que nuestro Sol. Uh-huh. Pero bueno, el caso es, si observamos al Sol y descomponemos con el prisma aquel, recordemos el prisma con el que descomponemos la luz, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos un conjunto de colores. Si luego lo hacemos más fino, vemos otra cosa, pero esencialmente vemos un conjunto de colores. Es decir, el Sol y una estrella en general emite en el rojo, en el azul, en el verde. Además, también emiten el ultravioleta, emiten el infrarrojo, emiten rayos X, emiten rayos gamma, en fin, emite una serie de partículas, protones, partículas cargadas, emiten muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el gas no. El gas emite en zonas muy concretas del espectro. Y eso pongo yo, siempre pongo el mismo ejemplo, es como un tubo fluorescente. Un tubo fluorescente es un tubo en el cual, cuando se da el interruptor, se produce una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica lo que hace es excitar el gas que hay dentro del tubo fluorescente.
Uh-huh.
Y ese tubo fluorescente se pone a brillar. Bueno, pues lo que nosotros vemos con OSIRIS y sus filtros sintonizables es el gas excitado por las estrellas. Entonces, ahora mismo, claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos que normalmente, cuando se observan, cuando se hacen censos de galaxias, normalmente se utilizan los filtros, esos que yo dije de banda ancha, uh-huh, que seleccionan por colores. Y que, por tanto, lo que están es favoreciendo que se observen las estrellas de una galaxia. En cambio, con los filtros sintonizables de Osiris, yo estoy observando el gas excitado por las estrellas.
¿Eso te da más visión, más amplitud?
No, digamos que se está viendo otra cosa. De una manera se ven las estrellas, de otra manera se ve el gas. Porque volviendo al ejemplo del tubo fluorescente, digamos que la descarga eléctrica que excita el gas, en este caso son las estrellas las que excitan el gas. Y el gas se pone a brillar por las estrellas. Bueno, entonces con todo esto, que perdón, porque es que es una explicación un poco larga y a lo mejor un poco, digamos, complicada de digerir, digamos, esto es para situarnos en lo que son, lo que nosotros hemos llamado, digamos, de una manera un poco de novelería, si tú quieres, pero bueno, también se trata de eso, de llamar la atención del público, las galaxias fantasma.
Jordi, alguien, no sé, decía por ahí que hay más estrellas en el firmamento que granos de arena en todas las playas del planeta. Uno se puede imaginar tanta... No vida todavía, ahora te pregunto por ello. ¿Tantos cuerpos celestiales por ahí, estelares? ¿O era una exageración?
Bueno, yo no sé ahora mismo cuál es el número de los granos de arena de todas las playas, pero digamos que
son muchos.
Técnicamente hablando, digamos una galaxia, pues como nuestra galaxia, podría tener del orden de, digamos, un 1 seguido de 11 ceros.
Espera, que estoy apuntando 3, 6...
Tantas estrellas.
Ah, no me digas.
O sea, como 10 a la 11 estrellas, 10 a la 12 estrellas, o sea, un 1 seguido de 11 o 12 ceros. Claro, hay galaxias que son más grandes y hay galaxias que son más pequeñas.
Ya, pero bueno, déjame que matice también. Nuestra planeta está en un borde último ahí perdido de esta galaxia, como si estuviéramos en un borde del universo, ¿es cierto?
Bueno, no, tampoco. Nosotros no estamos en el centro de la galaxia. Por suerte, porque si no estaríamos fritos por la radiación que viene del agujero negro central, sino que estamos, digamos, tampoco estamos en las afueras de la galaxia. Digamos que estamos, no recuerdo el número, pero es algo así como a 2/3 de la distancia entre el centro y el borde, ¿no? Digamos, o sea, no estamos ni en el centro ni estamos en el borde, pero estamos más bien alejaditos del centro. Yeah. Y estamos saliendo de lo que se llama un brazo espiral.
Brazo espiral, vale. Has dicho eso, esa cantidad, uno con no sé cuántos ceros detrás, es decir que son cantidades inimaginables para un ser humano y, como dices, en una galaxia normalita. Cuando uno tiene la posibilidad de mirar con prismáticos, bueno, miras el cielo, ves ese cúmulo de estrellas o la Vía Láctea, miras con prismáticos y de repente todo eso se transforma, entras como en un túnel ahí, ves cantidad más de luces. Supongo que vosotros con los telescopios debéis de alucinar, ¿no?, cuando vais profundizando en ese infinito.
Sí, bueno, nosotros estudiamos objetos muy concretos. Observamos objetos muy concretos y vamos muy profundo, apuntando a zonas muy muy determinadas, ¿no? Con unos prismáticos se puede ver mucho menos profundo, pero se ve mucho más campo. Se ve un área más grande, ¿no? Por eso cuando se buscan cometas se utilizan normalmente telescopios de poca potencia para tener mucho campo.
Vale. Constantemente estamos oyendo las noticias que se están descubriendo nuevas galaxias, nuevos planetas con posibilidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es cierto, es decir, que gracias a la nueva técnica que tenéis vais descubriendo los astrofísicos, son muchas más opciones de posible vida.
Sí. Ahora mismo hay previstas algunas misiones espaciales que lo que van a hacer es estudiar en más detalle, detectar en más sistemas planetarios externos al nuestro en nuestra galaxia. Vale. Y entonces, pues bueno, de todos estos sistemas planetarios, pues habrá alguno que tendrán planetas tipo terrestre, y a lo mejor habrá alguno que ese planeta tipo terrestre estará, digamos, en la zona de habitabilidad, que se le llama.
Vale, ¿tú como astrofísico crees que puede haber planetas como el nuestro con vida? Digo simplemente vida, luego te preguntaré,
bueno,
si vida inteligente.
Sí, no. Sí, porque creo que en nuestro planeta no hay mucha vida inteligente. Pues sí, eso es un viejo chiste, ¿eh? No es original mío. Pues vamos a ver, hay tantas galaxias en el universo, hay tantas estrellas en cada galaxia, y cada estrella, pues muy probablemente la mayor parte tienen sistemas planetarios, que el pensar que no pueda haber ningún otro planeta en el cual pueda haber algún tipo de vida, yo creo que es muy difícil.
Vale.
Es decir, yo creo que lo más probable es que haya, ¿no? Ahora, otra cosa es...
Que vengan a salir.
Claro,
que llegaron al TEI de aquella noche.
Que vengan y que no solo vengan, ¿no?, sino que ni siquiera que se puedan comunicar. Porque estamos hablando de grandes distancias y estamos hablando de, pues, unas limitaciones. La comunicación es difícil.
Vale, déjame que hagamos una pausita y me cuentas qué es eso de las galaxias fantasmas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche, este rato, con Jordi Cepa, catedrático de astrofísica de la Universidad de La Laguna, contándonos nuevos descubrimientos. Ahora sí, ¿qué es eso de las galaxias fantasmas? Cuéntame un poco.
Sí, pues retomando un poco lo que habíamos hablado antes, las galaxias se componen de estrellas y de gas. Lo que se ve normalmente con otros instrumentos son las estrellas. Mientras que lo que nosotros estamos mirando con los medios de que disponemos en el cartografiado que estamos haciendo es el gas excitado por esas estrellas. Entonces, nosotros lo que nos encontramos en una gran mayoría de casos es que las estrellas excitan el gas y que entonces, pues bueno, pues con unos filtros normales podemos ver las estrellas de esa galaxia, y que con los filtros sintonizables y con otros medios también podemos estudiar el gas. Sin embargo, las galaxias fantasmas son galaxias que nosotros vemos el gas excitado, pero cuando se obtiene una imagen profunda, no se ve nada, o lo que se ve es muy, muy poquito. Es decir, que lo que estamos viendo de esas galaxias que le llamamos fantasma es el gas excitado por las estrellas, pero las estrellas o no las vemos o realmente apenas las vemos.
Ya, son fantasmas.
Están allí, pero no las vemos. A lo mejor en el futuro, con telescopios más potentes, pues a lo mejor se podrán ver, pero de momento no se ven. Claro, la importancia de eso es que hasta la fecha se habían observado las galaxias con esos filtros anchos que detectan las estrellas, y una vez conocida la ubicación exacta de las galaxias, se procedía a hacer un análisis más detallado, que es lo que comentábamos antes, ¿no?, de que, claro, con un telescopio, actualmente un telescopio profesional, es un telescopio que tiene una gran capacidad de resolución y de análisis, pero de una zona muy, muy concreta del cielo. Por tanto, si tú no sabes dónde apuntar, dónde está la galaxia para apuntar, pues difícilmente la podrás estudiar. Entonces, hasta ahora lo que se ha hecho es estudiar las galaxias porque se habían seleccionado por las estrellas, utilizando los filtros convencionales. Pero con Osiris y los filtros sintonizables, estamos estudiando las galaxias por el gas excitado por las estrellas. Y nos encontramos con una población de galaxias que podría incluso llegar hasta el 10%, que las vemos nosotros, pero que en otros cartografiados no aparecería.
¿De acuerdo?
Entonces, ahora, gracias a estos filtros sintonizables, nosotros sabemos dónde están esas galaxias, y ahora sí que podemos apuntar a esas galaxias con otros instrumentos, con otros medios, para poder hacer un estudio más detallado de esa población, que es importante, ¿no? Porque es que si tú quieres estudiar una población de algo, de cualquier cosa, ¿sí?, de personas o de galaxias,
tienes
pues
saber
tú necesitas
dónde está, ¿no?,
tener una muestra, necesitas saber dónde está y tener una muestra significativa, ¿no?
Yeah.
Si no, te estás perdiendo una parte de la muestra y no estás estudiando todo.
Yeah.
O sea, hay pues un 5, un 10% de galaxias que se te están perdiendo.
Muchas sorpresas nos quedan todavía en el universo, ¿verdad, Jordi?
Sin duda, muchas.
Y es curioso, muchas. A medida que vais avanzando con la tecnología, cómo vais entrando más, profundizando más en ese universo infinito que está ahí afuera.
Sí, 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 la verdad es que es muy interesante, es muy, en fin, vamos. A mí me gustaría animar a los oyentes, a lo mejor entre los oyentes hay algún joven que quiere, o alguna joven que quiere, siente interés por la ciencia, pues yo le animaría a que hiciera, a que despertar esa vocación para que pudieran desarrollar su carrera científica.
Hay muchos, y ya verás, dentro de un momentito vamos a dar una forma de contacto contigo, si quieres, para tener más información de todo ello.
¿Vale?
¿Te parece? Déjame que pongamos un poquito de música, te voy casi despidiendo y damos ese forma de contacto para... Sabemos que hay muchos oyentes nuestros interesados en este tema de la ciencia, que sepan dónde hay un camino para conocer galaxias y otra serie de misterios del universo. Y esto, Jordi, es un proyecto español, no te lo he preguntado, aunque colaboran otra serie de países, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es un proyecto, vamos a ver, me da miedo citar porque es que igual me dejo a alguien. Pero vamos, digamos que en España hay distintos investigadores de distintos institutos participando. Ajá. Hay personas de la Universidad Complutense, hay personas del Instituto de Astrofísica de Andalucía, hay personas de la Universidad de Cantabria, LIFCA, hay personas de ISDEFE, por supuesto hay personas del IAC, pero también tenemos otras personas que están repartidas por el resto del mundo. Tenemos personas en Dinamarca, en México, en Australia, en fin.
Qué bien.
Estamos repartidos, es un trabajo de equipo, ¿de acuerdo? Yo sé que a lo mejor interesa decir, fulanito es el responsable, no. Y entonces, bueno, vale. Pero es un trabajo de equipo, es un trabajo en el cual ha colaborado mucha gente.
Enhorabuena por él, por abrirnos las puertas de su universo. Y si nuestros oyentes quieren conocer más, ¿alguna página web o algo, algún sistema de contacto?
Sí, sí, en la página web, por ejemplo, la página web del Instituto de Astrofísica de Canarias, hay varias notas de prensa y hay manera de establecer contacto. Si la digo, es www.iac.es, o sea, Instituto de Astrofísica de Canarias.es.
Vale.
De todos modos, poniendo el buscador en Google, ahí sale.
Por Dios, te lo agradezco, Jordi. Gracias por este acercamiento al universo, por haber estado unos cuantos minutos en el espacio en blanco. Ahí dejamos abierta la puerta al universo.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, que sigáis investigando y trayéndonos un poco de luz de eso que está por ahí en el cielo.
Y que ustedes lo puedan oír.
Así me gustará. Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, hasta ahora, hasta luego.
Buenas noches, Rosa, a toda prisa hoy.
Hola, buenas noches.
Qué chulo,
Miguel.
La ciencia en el espacio en blanco. Hemos estado viajando por Cochasquí y Mado con ese tren de almas. Vaya programa, ¿no?
Un programón, sí. Hemos acabado en el cielo, no podíamos terminar en otro sitio.
¿Y tú tienes una historia para contarnos?
Tengo una historia maravillosa de trenes que nos ha contado una oyente a través de las redes sociales, pero te la dejo para el próximo día. Así que dejamos esto suspendido en el aire y te digo los 5 ganadores de hoy, que han sido Jesús Asín de Zaragoza, María Rosa Pubí de Barcelona, Juan Manuel Malle del Facebook, María Ángeles Prieto desde Vigo y Eugenio Pérez de Pontevedra. 5 premios, 5 libros, escribiéndonos a espacioenblanco@rtve.es.
Que se pongan en contacto con nosotros. Gracias. Buena semana.
Hasta la semana que viene.
Viendo. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos. Ojalá lo hayáis disfrutado. La semana que viene seguimos. El viaje continúa. Muchos enigmas por descubrir y queremos hacerlo juntos. Feliz semana. La recomendación de que sigáis viajando al centro de la noche ahora con nuestros compañeros y Amaya Prieto. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Nos vemos en el espacio en blanco. Cuidaros.